Hola. No te escucho. ¿Tú me escuchas?
Aló, yo
Hola.
digo hola, ¿me
Hola.
escucha?
Sí, ahora sí, ¿tú me escuchas?
Muy bajo.
¿Ahora?
A ver. Es
Ahora,
que, ¿me escucha ahí?
yo te escucho muy bien.
Ya ahora sí, ya ahora sí.
Okay. Qué dicha. Me alegro de verte.
Hola.
Gracias por hacer esto.
No, con mucho gusto. Me alegra mucho verte.
Igualmente, aunque no te veo la cara, siempre te veo los mismos ojos.
Sí. Es que estoy en el hospital porque estoy sin batería casi del teléfono. Entonces, si me voy, se me descarga el teléfono.
Tranquilo, no importa, dónde estás, está bien. Nada más, tú no me has mandado el formulario de consentimiento. Si me lo puedes mandar más tarde,
No.
si no voy.
Sí.
Sí, ok, perfecto. Y no sé si pudiste leerlo, pero es
Ah.
exactamente lo mismo del pasado. Y nada más. Para la grabación, para que sepas, ya nos están grabando. Para la grabación necesito decir unas cosas. Primero, que se está grabando. Segundo, que la entrevista, igual que la entrevista que hicimos el año pasado, se va a arquivar en el archivo de COVID-19, que está en la Universidad de Indiana Purdue, pero es un archivo digital abierto a todo el mundo. Y también quiero enfatizar que esto es, bueno, yo te estoy entrevistando, pero esto es su entrevista. Entonces, cualquier pregunta que yo hago, no quieres contestar, no te sientes cómodo, nada más me dices y podemos cambiar de tema, podemos pausar la entrevista o incluso pararlo del todo. Y por último, yo soy
Okay.
voluntaria, no me están pagando, yo no te estoy pagando a vos, no hay ningún beneficio económico que se está haciendo por medio de la entrevista. ¿Usted tiene alguna pregunta?
No, todo claro.
Ok, qué dicha. Entonces, vamos a empezar con antecedentes igual que el año pasado, porque es posible que alguien que vea este video no haya visto el del año pasado. Entonces, te voy a hacer unas preguntas muy básicas y después algunas preguntas que el año pasado y unas nuevas, dado que la situación obviamente ha cambiado. Entonces, para empezar, ¿me puedes decir la fecha y la hora y el lugar donde usted se encuentra ahorita?
Son las 4 de la tarde del día 15 de junio del 2021. Estoy en Heredia, en el hospital de Heredia, en el trabajo.
Perfecto. ¿Y me puedes decir su nombre completo, la fecha y lugar de nacimiento?
Bueno, me llamo Rodrigo Hernández Montero y nací en San José el 31 de agosto de 1979.
Perfecto. ¿Y usted vive ahorita, sigue viviendo en Heredia, verdad? Sí, y
Sigo viviendo ahí.
perdón, Rodrigo, se paró un segundo ahí. ¿Usted dijo sigo?
Viviendo en Heredia, en San Rafael.
San Rafael, ok, perfecto, muchas gracias. Y Ok, bueno, hace un año cuando hablamos, la situación en Costa Rica era muy diferente a lo que es hoy en día. Digamos, en ese momento creo que habían muerto menos de 30 personas en total. Y por lo que yo entiendo ahorita, casi son 30 personas por día los que están muriendo. Sí. Entonces, obviamente la situación es muy diferente. El año pasado usted estaba yendo al hospital, pero me decía que muchos pacientes no querían ir a verte porque tenían miedo. ¿La situación sigue igual? ¿Cómo ha cambiado, digamos, su vida como trabajador en un hospital, como dentista, digamos?
Sí. Bueno, en la parte pública, ¿verdad?, que es donde yo trabajo las 8 horas del día, sigue igual, ¿verdad? Sigue igual. Estuvo a principios de año de... Digo. ¿Me escucha ahí?
Sí, yo te escucho. ¿Sabes qué? Yo voy a parar el video porque quizás así tenemos mejor señal.
Ok.
Ok. Perdón, sigue. Entonces, la situación ahorita está muy parecida a hace un año, pero en diciembre la situación empezó como a cambiar. ¿En qué sentido?
Pues empezamos a ver más pacientes, ¿verdad? Ya las emergencias se seguían viendo normal, ¿verdad? Y las urgencias también, digamos, los pacientes hospitalizados, pacientes con cáncer, con cirugía cardíaca, con problemas de abscesos, infecciones grandes a nivel oral, eso lo seguíamos viendo igual siempre. Los pacientes del SENARE, ¿verdad?, el Centro Nacional de Rehabilitación, pues los estamos viendo nosotros, los de la parte de Heredia, porque antes todos los mandaban al Centro Nacional de Rehabilitación, que es un hospital que cerraron, o más bien lo convirtieron en un hospital solo para COVID. Entonces, pues los empezamos a ver nosotros, que son pacientes con espectro autista, Asperger, parálisis cerebral, síndrome Down, todos los pacientes de difícil manejo, los estamos viendo nosotros, los que pertenecen al área de Heredia.
¿Y eso hace el trabajo más difícil?
No, pues digamos que no, porque son pacientes que nosotros vemos bajo anestesia general. Entonces, el paciente pues es inducido a un estado, ¿verdad?, en el que pues está bajo los efectos de la anestesia general, y pues uno les aprovecha para hacerles todo lo que necesite hacerle en una sola cita. Entonces no es tan difícil. Pues lo difícil es el manejo, digamos, médico, y cuando tienen algún problema cardíaco o algún otro tipo de problema respiratorio, pues sí. Entonces, pues eso nada más de coordinarlo bien con las distintas especialidades y pues manejar al paciente.
Entonces, ahorita usted tiene más pacientes porque estos pacientes con Asperger's y síndrome Down ahora están viniendo a verte a vos y a los otros médicos que están en Heredia. Y imagino la situación es igual en Cartago, y a la escuela, etc.
Exacto. Sí.
Y digamos, los pacientes que estás viendo, porque usted me decía que usted tenía mucho miedo en mayo, de que mucha gente iba a esperar y que cuando llegaron a verte iban a tener problemas como más serios. ¿Eso resultó o no era tanto la situación?
Pues sí, sí, sí comenzamos a ver pacientes, por dicha, no tan complicados, digamos. Sí, comenzamos a abrir un poco más, pero sí, otra vez se volvió a cerrar la capacidad de atención para no tener aglomeración en la sala de espera. Los insumos, guantes, mascarillas, batas, gorros, todo esto se nos ha bajado mucho, porque antes muchas cosas solo lo usábamos nosotros, ahora lo utiliza todos, enfermeros, departamento de aseo, médicos, administrativos, están usando mucho. Digamos, tenemos una caja de guantes para... Y, o sea,
Rodrigo.
Sí.
Sí, perdón, usted está diciendo que antes había equipo que era únicamente para ustedes, los dentistas que estaban haciendo, digamos, operaciones, pero que ahora ese equipo se tiene que compartir con mucha otra gente en el hospital. Y me estaba dando el ejemplo de los guantes, perdón.
Sí, exacto. Ahora hay que usar equipo, digamos, de protección personal que antes solo usábamos nosotros, hay que compartirlo con otros. Entonces, pues la caja volumen, porque gastamos mucho material, mucho.
Sí, porque eso es por el COVID, ¿verdad? Porque como la gente se podría enfermar por medio de la saliva, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, eso es una causa, imagino, de estrés para vos y sus colegas, porque ya hay menos equipo de protección.
Sí, exacto, exacto. Y pues también es un tema, digamos, de que es a nivel nacional. O sea, como yo trabajo para el Estado, pues
Rodri.
También han tenido dos lados, pasa, pero lo que a uno le importa es este país, sí. Sí.
Lo siento mucho, me está costando. Quizás si usted quita su cámara también y nada más hablamos. Lo siento mucho. Rodri.
Sí.
Ay, Rodri, qué pena. Lo siento, pues yo no sé qué está pasando con la señal.
No, yo tampoco. Lo que yo creo tal vez es que Aquí, como estoy, la vez pasada estaba afuera, sí, podría irme para afuera porque estoy en mi oficina y creo que aquí hay muy poca señal, entonces tal vez voy a salir.
Ok, pero no necesitas enchufar el teléfono.
Lo puedo hacer desde el carro, me conecto en el carro.
Bueno, ahorita te escucho. Entonces tratamos así y si perdemos el señal otra vez, hacemos eso. Porque yo quiero que también que tú estés cómodo.
Sí, no, espere. Voy saliendo del hospital aquí en un segundo. ¿Se puede pasar? ¿Cómo está? Perdón. Hola, ¿cómo le va? Hola. ¿Me escucha? Sí, es que ahí en la oficina creo que no tengo muy buen internet, entonces voy aquí camino para el carro. Ya casi llego y aquí hay es como y así conecto el teléfono. No, lo siento yo, tranquila, no se preocupe, no es problema tuyo.
Aló, hola, Carmen. No, pues vieras que ese tipo de temor ya no, o sea, como que uno no es que haya perdido el miedo ni el respeto. Pero sí, lo entienden.
¿Cómo? Perdón. Sí, siempre, siempre, siempre hay. Que, por ejemplo, si nos dicen, tiene que usar esa KN95, la tiene que usar con todos los pacientes. Eso es como que uno dice, ¿no? ¿Cómo va a ser posible eso, verdad? O sea, no puede. Yo no hago caso, o sea, yo cambio el... ¿Cómo? Sí, exacto, yo la cambio. O compramos, nosotros a veces compramos también una caja para... Yo la uso. Pero no, tampoco es que se han vuelto tan estrictos con eso. Sí. Ajá. Preguntas de la restricción.
Sí. Yo no sé, yo creo que todo se ha ido como acomodando. Las restricciones han vuelto, van y vienen, las dejan, las quitan, las ponen, las vuelven a poner, se les vuelve a ocurrir otra cosa. Es como que todo es como muy desordenado, es cansado, porque, bueno, yo y todo el mundo tiene carta para ir al trabajo, entonces al final es como algo muy tonto la restricción. O sea, no puedes usar el carro, pero los buses están llenos. El servicio público está lleno, no se respeta el aforo, no se respeta nada, o sea, no sé, es muy raro. Sí, exacto, digamos. Digamos, por ejemplo, yo hoy mi carro termina en placa número 3, entonces hoy no puedo salir. Pero tengo una carta que si un tráfico me para, pues sí, yo le enseño la carta y él dice, ah, usted trabaja en la caja. No, siga, hasta luego. Ya, claro, es de irme de aquí a la casa. No puedo ir de aquí, digamos, a hacer una compra o hacer, no. Pero todo el mundo hace lo mismo. Es que yo trabajo en una tienda, entonces para ir a mi trabajo, aquí está la carta. Yo trabajo en una ferretería, aquí está. Entonces al final la restricción es lo más tonto que yo he visto. Al principio todos lo respetábamos por miedo. Al principio todo se respetaba porque cerraron comercio, cerraron escuelas. Entonces la gente no tiene que salir, pero ahora la gente tiene que salir porque ya todo está abierto y igual hacen la restricción. Entonces también uno de la gente decía, o sea, ¿cómo me van a decir a mí que yo no puedo sacar el carro? Pero sí, vea las estaciones de buses están reventadas de gente, o sea, están llenas de gente. O sea, es lo más tonto. Sí. Yo creo que eso llegó a cambiar cuando la población entendió cuáles son los cuidados que vos tenés que tener para cuidarte vos y cuidar a los demás. Cuando ya todos entendimos eso, ya eran, no era. Comer necesario, restricción vehicular. O sea, ya. Es ilógico que cuando ya vos sabes que tenés que usar mascarilla, que te vayas a meter a aglomeraciones, o sea, que no vas a entrar a una tienda y que eso está lleno, cuando
Perdón, Rodri.
Sí, no, tranquila.
Estaba tratando de ver si mi teléfono era mejor, pero obviamente no puedo conectar doble. Pero no, entonces tú sabes diciendo que la gente empezó a darse cuenta de que podían salir de forma segura usando mascarilla. y la restricción vehicular no era lo que iba a resolver el problema. Sin embargo, tampoco eso quiere decir que uno debería de ir a un lugar con miles de personas, digamos, a comer.
Exacto, sí. Sí, digamos, ya llegó un punto en el que creo que el gobierno ya, pues, no sabía qué hacer y solo tenía las mismas ocurrencias, digamos, las mismas salidas. Vamos a cerrar el comercio de tal fecha, y los comerciantes. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Los impuestos se siguen cobrando, las cargas sociales se siguen cobrando, pero no vamos a ganar plata. O sea, la gente... pues a reclamar, porque eso no tiene sentido. O sea, no tiene sentido, ya una vez que ya la gente sabe qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que está pasando y cómo prevenir, pues, no sé, ya se volvió como una
Rodri.
Sí.
¿Se volvió como una qué?
Algo ilógico, algo que no tenía sentido, digamos, seguir con tanta restricción. No sé, el comercio ya empezó a...
¿Y Rodri?
Todavía... bien, o sea, ya la gente veía que no tenía que irse a meter a...
Y Rodri, sí. También, digamos, se quitaron los bonos, ¿verdad?, de la gente. Es decir, antes la gente que no estaba trabajando les estaban dando dinero.
Sí, pero eso fue también un caos, porque mucha gente que no necesitaba los cobraba. Entonces, de ahí, pues, así es muy difícil. O sea, cuando todo está mal, es muy difícil hacer las cosas, o sea, es muy difícil que pasen las cosas, que pasen cosas buenas.
Y digamos, el año pasado usted tenía preocupaciones económicas, no tanto para usted, porque usted trabaja en un hospital para la Caja, pero usted me contaba, digamos, de sus suegros que tienen una ferretería y obviamente su papá que tiene una tienda. Y en ese momento realmente, de forma muy racional, lo que más se daba miedo en cuanto a la pandemia era lo económico, más que, digamos, la enfermedad en sí. Hoy en día, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Es lo económico o la parte de la salud o otra cosa? Rodri, ay, qué pena contigo. Esta entrevista, no sé qué está pasando, siento tanto. Pero te estaba preguntando si lo que más te preocupa hoy en día es la cuestión económica o más cuestiones de salud, digamos, para sus seres queridos.
Rodri.
Sí.
Qué dicha. ¿Ya me escucha?
Sí, te escucho.
Okay.
Rodri, entonces te estaba preguntando si te preocupa más la cuestión de, digamos, de salud o la cuestión, digamos, económica. Thank you. ¿Rodri?
Sí, aquí estoy.
Ay, Rodri, qué pena.
No te preocupes.
Entonces, te estaba preguntando qué es lo que más te preocupa ahorita. ¿Cuestiones económicas o salud de su familia o otra cosa?
No, pues sí, la salud de mi familia siempre me va a preocupar mucho, pero la situación económica también me preocupa, aunque yo siento que ha mejorado bastante, ¿verdad?
Para la ferretería y tanto como para la tienda, digamos, de sus papás y sus suegros, o digamos, la nacional más o menos, o digamos, ¿cómo ves ahorita la economía?
No, la economía yo veo que pues está relativamente estable, ¿verdad?
Uh-huh.
Pues todo se está moviendo, el comercio, todo, pero sí ha sido muy golpeada.
Sí, porque hay mucha gente sin trabajo, ¿verdad?
Hay mucha gente sin trabajo. Se ha visto también antes de la pandemia ya venían cerrando muchos comercios. Con la pandemia se cerraron más.
Y entonces lo económico es un miedo y también la salud de su familia. Y como usted es médico, imagino que te han vacunado, ¿es cierto?
Vieras que eso es otro tema interesante. Yo no creo en la vacuna.
¿No crees en la vacuna?
No, yo no me he vacunado. Hay varias cosas que el miedo no lo pueden hacer llevar a uno a dejar de analizar las cosas. ¿Me entendés? O sea, es algo que mucha gente tal vez no entienda y me va a decir, pero ¿cómo si usted es médico, usted no se ha vacunado? ¿Cómo si usted es odontólogo, no se ha vacunado? Digo, pero es que, ¿cómo me voy a vacunar? ¿O cómo me voy a inyectar algo que primero la FDA no la ha aprobado? La aprobó de emergencia. O sea, fue una aprobación como nunca se ha hecho. Algo que no ha cumplido las etapas normales de una vacuna. O sea, se puede decir que esto ni siquiera es una vacuna. Es un medicamento que se está probando. Yo tengo muchas dudas de este medicamento. Los estudios no hablan de una inmunidad, ¿cómo se llama? 100% efectiva. Ni siquiera te pueden responder qué tan eficaz es. No te hablan de efectos secundarios, no se conocen. O sea, te tenés que poner un medicamento que igual tenés que cuidarte como si no lo tuvieras. Porque la única ventaja es un supuesto disminución en los efectos secundarios, en los efectos, perdón, de si te da el virus. ¿Cómo se mide eso? O sea, ¿qué variable se utiliza para medir eso?
Uh-huh.
¿Entendés?
Sí.
O sea, ya se habla de una tercera dosis, porque parece, no, es que, o sea, escucha, hagamos una cosa, o sea, ya sabemos cómo cuidarnos, pues en casi todos los países ha pasado que comienza la vacunación y aumentan los casos. ¿De cómo me explica a mí eso? ¿Efectos secundarios? Pues eso vamos a tener siempre en todo, o sea, yo... Y te digo, no creo en teorías conspiranoicas de que el chip y de que me va a hacer una mutación genética. No, yo no te estoy diciendo que yo creo en eso. De hecho, yo no creo en eso. Pero me parece muy extraño, o sea, que todo sea tan atropellado, o sea, tan... Vacúnense, pero no van a estar libres de contagio. Vacúnense, pero igual pueden contagiar a otros. O sea, no sé, hay algo que no, no.
Podríamos decir que su mente científico quiere más hechos para sentirse cómodo vacunándose.
Sí, o sea, exacto, o sea, yo no entiendo sinceramente qué ha pasado con los, sobre todo con los médicos. No tienen una parte analítica que diga, o sea, sí, eso, ¿por qué me voy a poner algo que no me, o sea, que no me habla de una inmunidad certera? O sea, no me dicen, sí, mire, es que usted va a tener un 90% o un 85%, todo es un 85%, un 95%, un 90%, no se sabe, y vamos a ver, no sé, o sea, ¿cuánto tiempo va a durar la inmunidad? ¿5 días? ¿2 años? ¿3 meses? No lo sabe la gente, no lo sabe porque pues de hasta ahora se está probando. O sea, yo no sé dónde está la ventaja.
Sí. Y Rodri, una pregunta. La caja no tiene regla donde los médicos se tienen que vacunarse.
Pues vieras que somos varios médicos y odontólogos, y bueno, aquí en el hospital, pero en otros hospitales también pasa, que pensamos parecido. Y pues la jefatura me dijo que yo tenía que decir por qué no me quería vacunar, para ver si es un tema religioso o es un tema de salud o qué justificar. Y pues yo les dije que el motivo por el cual no quiero vacunarme aún, porque no es que no quiera vacunarme, es que todavía quiero ver que, o sea, quiero dar un chance.
Uh-huh.
para ver qué es lo que me voy a inyectar, ¿verdad? Y sí. lo que les dije fue que tenía esas dudas, o sea, esos puntos de estos que te estaba mencionando así muy por encima, y todavía estoy esperando la respuesta, que tenía 8 días para tener una respuesta, ya llevo 2 meses y no me han respondido. Okay. Compañeros en que han estado en reuniones con la directora del hospital y todo, pues es que es inconstitucional que a vos te obliguen, o sea, a vos no te pueden poner un medicamento o un procedimiento médico sin tu consentimiento.
Uh-huh. Cierto. Y Rodrigo, ¿usted crea que cuando llega la vacuna para, digamos, sus papás, usted va a querer que ellos se vacunen, o está recomendando que no se vacunen? O...
Yo no estoy recomendando ni que sí ni que no. Yo no tengo la verdad absoluta. Yo espero estar completamente equivocado. Y pues que todas las personas que se han vacunado o que quieran vacunarse, pues yo sinceramente espero que les vaya muy bien. Yo a nadie le voy a decir no se vacune. Si alguien piensa parecido a mí o tiene alguna duda, yo le puedo, digamos, exponer mis dudas para que tal vez alguien pues tome alguna decisión. Mis papás, sin nosotros, pues yo no me voy a poner a decirle a mi papá qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Ellos decidieron que no querían vacunarse, ¿verdad?
Uh-huh.
Ellos están cuidándose bastante y pues ahí va, Dios, gracias a Dios, creo que nos ha ido bien. Mis suegros, mi esposa y mi cuñada decidieron vacunarse. Yo no tengo ningún problema con ellos. Si ustedes quieren hacer eso, perfecto. Mi esposa es farmacéutica. Ella me dijo que ella sí creía. Perfecto. Yo hablé con ella de por qué yo no creo. Ella me dijo que ella me respetaba, pero que yo la respetara a ella. Y yo creo que eso es la base fundamental de cualquier relación, el respeto.
Claro.
Yo no me voy a poner a decirle a ella, mira, no hagas eso, no hagas esto. No, o sea, ella tiene toda su libertad. El hecho de que esté casada conmigo no significa que tenga que pensar igual a mí.
¿Y ella se ha vacunado o no ha tenido chance? O...
Sí, ya en la casa de la familia de mi esposa ya todos están vacunados.
Ok. Menos vos.
Menos yo.
¿Y qué piensas que van a hacer cuando se trate de su hijo? Que tiene que como 4 años.
Sí, pues yo le pido a Dios que eso no pase. Pero hey, probablemente, como ya habíamos hablado, ¿verdad? Que cuando eso pase, ella va a querer que se vacune y sí, pues yo no. Pero sí, yo no me puedo meter tanto en esa decisión. Pues ya, yo creo que sería un es un problema que los dos hemos tratado de no tocar, un sí. Tema que no hemos.
Y digamos, sus papás no se han vacunado por las mismas razones suyas, o piensan en ese chip, o es realmente ellos quieren ver más pruebas.
No, pues ellos tampoco creen en el chip, ni creen en pues nada, pues extraño, ¿verdad? Pues nada más piensan parecido, ¿verdad? Pensamos parecido en todo esto. O sea, mis papás dicen, pero es ilógico que yo me ponga algo y tenga que andar cuidándome igual. O sea, si a mí me dicen, es que usted se la va a poner y no se preocupe, ya todo el mundo va a hacer vida normal. Como vi que en Estados Unidos ya Biden decía, vacúnense y quítense el cubrebocas, que de por sí yo creo que en Estados Unidos no fue como muy... No se aplicó muy muy al pie de la letra. Me parece que mucha gente no utilizaba la mascarilla ya de por sí. Y ahora con esto de Biden, ¿verdad? Que dijo, no, pónganse la vacuna y nadie se pone el cubrebocas, y ya vi que en 4 estados está la variante hindú.
Sí.
Entonces uno dice, pero entonces ¿qué me estoy vacunando y contra qué me estoy protegiendo si todo está cambiando?
Sí, es que siempre hay una mutación más, ¿verdad?
Sí, exacto.
Y pensando un poco en, digamos, su vida de papá y esposo, el año pasado usted me decía que todos los días lo que más se preocupaba era traer la enfermedad a la casa. Entonces tomabas muchas precauciones, quitándose toda la ropa al llegar a la casa y bañándose. ¿Usted sigue ese mismo protocolo o ha cambiado un poco el protocolo?
Completamente, sigo igual. Llego a la casa, me quito la ropa, me meto al baño, a otro baño. Mi ropa va en una canasta especial. Toda mi ropa del trabajo va a una canasta especial. Me baño. Me pongo ropa limpia, me lavo las manos, sigo igual. Lavo absolutamente cualquier cosa que compre en el supermercado o en el mercado. Todo, sigo igual.
Y digamos, yo sé que usted todavía no se siente cómodo con la vacuna, pero Costa Rica ha tenido la vacuna desde finales de diciembre, principios de enero. ¿Y qué piensas en cuanto al desarrollo, digamos, de una programación para vacunar al pueblo?
Sí, es que la gente lo único que escucha es que hay que vacunarse, y va y se vacuna. Y ya, conozco muchos casos de gente que no se ha esperado y ha viajado a Estados Unidos solo a vacunarse, ¿sabes?
¿Y esa gente que se va a Estados Unidos, crees que están buscando seguridad para sí mismos o qué buscan en vacunarse?
Pues sí, o sea, la gente cree que vacunándose ya todo va a cambiar. Me hablan de la inmunidad de rebaño. Uh-huh. Todos tenemos que vacunarnos para que el virus desaparezca. Eso no va a pasar. El virus no va a desaparecer. El virus va a mutar. El virus se va a transformar. El virus no va a dejar de existir porque ya todos los cuerpos están, no, va a quedar en las superficies. Va a quedar en aguas residuales. O sea, el virus no va a desaparecer por arte de magia porque todos estén vacunados. Y la inmunidad de esas vacunas, nadie la conoce.
Sí, hay muchas cosas que no sabemos, ¿verdad? Sí,
exacto. O sea, yo desearía, exacto, que me dicen, es que nos tenemos que vacunar todos y el virus va a decir, hey, pero ahora ¿en qué cuerpo me meto? No puedo. Y no, va a caer en un cuerpo que va a tener alguna inmunosupresión por algún problema sistémico y se va a reproducir. Vamos a seguir con pacientes HIV, vamos a tener la diabetes, vamos a tener muchas enfermedades, ¿cómo se llama?
Inmunológicos.
Inmunológicas, van a existir las enfermedades, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Sí, pues inmunológicas, se me fue el nombre, perdón.
No, tranquilo. Pero no, la cuestión es que las enfermedades no desaparecen.
Exacto, o sea, que el efecto pueda disminuir, pues, sí, puede ser.
Y Rodri, ¿qué necesitarías vos para vacunarse, digamos, de forma sintiéndose cómodo con esa decisión?
Pues digamos que más estudios, o sea, más normalmente se habla de que una vacuna necesita 10 años para pruebas y para ser segura, ¿verdad? Uh-huh. Pues para provocar, digamos, efectos beneficiosos más que los negativos, o sea, pues hasta el momento pues he visto muy pocos efectos secundarios lamentables, ¿verdad? Sí ha habido muertes, uh-huh, producto de las trombosis y todo esto, ¿verdad?
Sí.
Pero han sido, pues sí, digamos que no es algo que uno aplauda, pero pues sí, han sido muy pocas, pero han habido.
Entonces, podríamos decir que sería una cuestión de tiempo. Es decir, quisieras ver varios años de gente inyectado para sentirse que vale la pena.
Sí, o sea, me preocupa el tema de la inmunidad natural. O sea, ¿qué va a pasar con nuestros cuerpos? O sea, nos vamos a volver completamente, y no sé, incapaces de resolver un alguna infección, algún, o sea, vamos a tener que ir en burbujas porque sí no vamos a tener un sistema inmunológico capaz de resolver algo.
Entonces, digamos, ¿tú sientes como que la mejor forma de enfrentar el virus es enfermándose del virus?
No, pues hay que cuidarse. O sea, como decimos, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que vayamos y metámonos en aglomeraciones y vivir una vida. No, pues hay que cuidarse. La vida cambió. La realidad cambió.
Yo pregunto porque tú dices que una de las cosas que te preocupa de la vacuna es que qué pasa con nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Si nos ponemos dependiente, digamos, de vacunas.
Sí. Sí, te lo digo también porque, digamos, muchas veces cualquier síntoma ya es tratado como una persona positiva. Se hace la prueba y muchas veces no es positivo, pero igual tenés que cuidarte igual ahí, tratar de no salir, de no hacer esto. Okay, está bien, estoy de acuerdo, sí, no hagamos un reguero, está bien, no tampoco digo vamos y rompamos todas las restricciones y hagamos de todo y abracémonos y besémonos y no tampoco, o sea.
Y Rodri, cuando usted ve en las noticias, digamos, que hubo un partido de fútbol y la gente salió sin mascarillas por las calles a celebrar, o quizás que hubo una boda y mucha gente llegó, ¿qué sientes? ¿Qué piensas?
Sí, me parece que es algo muy irresponsable. Me parece que hay, o sea, vos sabés, a mí me encanta el fútbol. Uh-huh. Yo amo pues todo este tema y todo, pero también di, pues digamos, el fin de semana, que el sábado, di, pues mi equipo que Heredia cumplía 100 años. Me invitaron a la misa de Acción de Gracias. Fui, estuve adentro de la iglesia, ¿verdad? Pues, con mascarilla, la gente guarda su distancia, o sea, 2 metros una persona para adelante, 2 metros para atrás, a 2 metros. Terminó la ceremonia. En el parque la gente pues estaba, pues sí, una aglomeración increíble, ¿verdad? Pues uno no se va a meter a esa pelota. No se va a meter ahí a ese tumulto porque sí, pues no lo veo recomendable. Quise traer a mi esposa y a mi hijo. Fui por ellos a la casa, en el carro, como mucha gente, con sus carros decorados y todo esto. Igual vi mucha irresponsabilidad, gente muy tomada, varios amigos estaban en bares y yo, pues sí, obviamente a mí me encanta tomarme una cerveza de vez en cuando con mis amigos y todo, pero yo no volví a verme con mis amigos en algún bar.
¿Y tú crees que la gente que sale de esa forma es porque se han vacunado y se sienten cómodos, o es porque ya están cansados, hartos, digamos, de vivir una vida pandémica, o es que realmente no creen que el virus los va a impactar?
Yo creo que las tres cosas, pasa las tres cosas. La gente, ya mucha gente ya estaba harta de la ¿cómo se llama?, de quedarse en la casa, del aislamiento. Ya la gente está cansada. La gente que ya está vacunada, mucha gente dice, por sí ya me vacuné. Bueno, y hay otra gente que no cree. Hay gente que no cree, o sea, no sé, ninguna de las tres está bien. Hay que tener un equilibrio, creo.
Claro.
O sea, yo salgo, puedo salir con mi esposa, vamos a un restaurante, me puedo tomar una cerveza, pero ya como antes, que uno iba a un bar a ver un partido de fútbol y todo el mundo estaba pegado y pues y todo el mundo se abraza porque metieron un gol o lo que sea, no, eso ya no.
Entonces, Rodri, usted prefiere estar en la casa más seguro y poder de esa forma proteger a su familia.
Claro, claro.
Y como una persona que trabaja para la caja, cuando usted ve a esa gente así aglomerada, ¿también no te da como cólera, digamos, quizás pensando que esa gente va a llegar al hospital y saturar las salas?
Claro, claro que sí. Sí, es un poco triste, digamos, ver que la gente pues se les olvida, más si hay alcohol de por medio, ¿verdad? Ya ahí yo vi, cuando íbamos en el carro, íbamos con las ventanas cerradas, el aire acondicionado, pues viendo ahí a la gente bailando, sí, pero había otros que estaban hechos, pucha, estaban pero entregados al alcohol ahí, todos abrazados, lloviendo, mojándose, yo no, Dios mío, ¿qué está pasando?
Y digamos, usted está viendo que en el hospital hay gente que necesita ir para, digamos, quizás cáncer o otra cosa importante, pero no hay espacio en los hospitales para verlos.
No, sí, sí, siempre, siempre hay campo para ellos, o sea, siempre hay espacios. Los lineamientos de la institución hablan muy claros, ¿verdad? Ese tipo de pacientes son prioridad número uno, paralelo al COVID, ¿verdad? Pero creo que, pues...
Y digamos, están tratando de mantener separado la gente con COVID y la gente, digamos, con cáncer en los hospitales.
Ah, sí, claro, claro. Claro que sí.
Sí, porque imagino que eso tiene que dar mucho miedo a los pacientes que tienen problemas inmunológicos.
Sí.
Y, digamos, pensando en todo lo que ha cambiado, ¿cuándo creas vos que la situación empezó a empeorar? Es decir, cuando empezó a haber más y más gente enferma y más y más muertos.
Pues después de Semana Santa, antes de Semana Santa, o sea, de enero a Semana Santa, a la gente se le olvidó todo. Ya la gente quería hacer vida normal, ya la gente quería playa, quería disfrutar del sol rico que tenemos, de todo.
Yeah.
Después de Semana Santa fue que también, viendo videos de la gente joven que se iba para las playas, pues uno decía, pero cómo no, vean, ese tumulto, pues cualquier virus revive ahí.
Uh-huh. O sea, entonces, ¿tú crees que, digamos, las fiestas de Navidad, Año Nuevo, ahí la gente empezó a relajar y fue hasta Semana Santa que los casos iban aumentando porque la gente iba saliendo arriesgándose?
Exacto. Exacto.
Y entonces, ¿tú culpas al pueblo o culpas más al gobierno para este aumento?
No, yo pienso que lo que te decía al principio, que ya nosotros pasamos por un tema de restricciones, por un tema de ¿cómo se llama? De aprendizaje, de los cuidados que tenemos que tener y todo esto, como para estar bien entendidos en que ya estamos también, somos personas adultas.
Uh-huh.
Ya sabemos qué tenemos que hacer, como para yo llegar y decirle a mi esposa, vámonos para la playa con unos amigos y en mi carro, en el cajón del carro, lo ponemos con hieleras, con música y tomamos hasta... No, es que eso no está bien eso.
Entonces, de cierta forma, digamos, mayormente no sabíamos mucho del virus. No sabíamos exactamente cómo es que se pasaba. Creíamos que era por medio de la saliva, pero no estábamos totalmente seguros, ¿verdad? Entonces, de cierta forma, era como que al principio, al no entender el virus, la gente estaba en casa y estaban como esperando a entender qué tenían que hacer para poder vivir la vida, entre comillas, más normal.
Sí.
Entonces ya es responsabilidad de uno, no del gobierno, si se cuiden o no se cuiden.
Exactamente. sea, quiero ir a la playa, perfecto, vaya a la playa, vaya. Pero, o sea, yo voy con mi familia, mire, ahí hay mucha gente, mejor vámonos un poquito más para allá. Pero la gente no, la gente, pues, sí, la gente, todas se ponen en el mismo lugar, se topan gente conocida, y ya abrazos, y vení, te invito, tomate esto, yo te invito a esto. No, o sea, me encantó verlo, pero aquí de larguito, ¿cómo le va? Bien, qué dicha, ¿cómo están todos? Pura vida, qué dicha, gracias, bueno, ahí nos estamos viendo, hay que cuidarse, bueno, sí, yo entiendo, bueno, pura vida, chao.
Y, digamos, pienso un poco en su hermana, que, bueno, por lo menos el año pasado ella vivía sola, ella sigue viviendo sola.
Sí.
Y, digamos, para alguien que vive sola, esta pandemia tiene que ser más duro, ¿no?
Sí, pero ella, pues, como ella ya de por sí hacía teletrabajo, y pues estando sola, ella en teoría se está cuidando, ¿verdad? Y pues va donde mis papás, o sea, como decir que su burbuja es su casa y la de mis papás.
Uh-huh.
Hay cosas que pues, no entiendo ni juzgo porque no, yo no vivo solo, gracias a Dios, y me imagino que debe ser muy duro.
Uh-huh.
Pero sí, mi hermana, pues, hey, hemos hablado y me dice, no, yo me cuido, o sea, yo de aquí no viene nadie, o sea, yo no voy a andarme metiendo en bares, ni en cosas, ni nada, y pues, aquí yo estoy tranquila y voy a la casa de mis papás, voy al supermercado como cualquier persona, y listo.
¿Y tú vas a ver a sus papás o de distancia, tratan de mantener la distancia cuando se ven?
Sí, pues digamos, ellos lo que más resienten, ¿verdad? O extrañan es ver a Rodri.
A su hijo.
A mi hijo. Y pues, uno, pues yo sí trato de cuidarlos, de no ir a verlos mucho, pero hey, a veces ellos me dicen, o sea, mi hijo también, papá, quiero ver a Titanini, quiero ver a Tito Rodrigo, bueno, vamos un ratito, pero hey, aquí de larguito, ¿verdad? Un ratito en el patio, ahí el aire libre, nos cuidamos un ratito, hola, ¿cómo está mi amor? No, tratar de no, que no haya contacto, ¿verdad?
Uh-huh.
Lavarnos las manos, dejar los zapatos afuera.
Rodri, eso es difícil para su hijo. Lo digo porque un niño de 4 años le va a costar entender los gérmenes.
Pues yo creo que ellos son muy inteligentes. Yo creo que ellos son muy, muy obedientes, además, porque usted en todo lado ve a los chiquitos con su cubrebocas, lavándose las manos, Rodri, venga, es que ahí ya él sabe que antes ir a al mall o ir a cualquier otro lugar era algo normal, ya él sabe que no, porque pues hay un virus que no queremos que contraiga, entonces él le pregunta, digamos, a mi hijo, le dice, Rodri, ¿por qué no volvió al mall? Por el virus. Aunque hemos ido al mall, sí, a comprar a una tienda así específica, a comer a un restaurante, todos tienen sus medidas, el chequeo de temperatura, lavado de manos, le desinfectan a uno la mesa, ok, todo bien. Tratar de que él no toque las cosas, ¿verdad? Pues, él casi, o sea, él todo eso lo maneja muy bien. El problema sería, no sé, yo ¿cómo haría yo? ¿Cómo haríamos con un bebé que está... de 8 meses que está aprendiendo a gatear? No sé, yo ahí, yo seguro sí me vuelvo loco porque usted chiquito que está aprendiendo a gatear quiere estar en el suelo.
Uh-huh. Y tocando y poniendo todo en la boca.
Exacto, o sea, yo ahí yo no sé qué haría, seguro Sí, no sé.
¿Y él va al kinder?
Sí, sí, digamos, este año comenzó a ir. Sin embargo, ahora que se vino esta tercera o cuarta ola, o ya yo no sé ni por cuál vamos, decidimos no mandarlo porque estábamos en un pico muy grande de contagios.
¿Y cuando él va a la escuela, los niños van con cubrebocas y se mantiene la distancia y todo eso?
Sí. Sí, eso es lo que uno cree, ¿verdad? Porque uno no tiene un video ni puede estarlos cuidando 24/7.
Claro.
Pues lo que uno ve es que sí se cuidan y que sí, pues, por ahí de repente la niña, la teacher pasa fotos y uno los ve a todos con cubrebocas y bueno. No sé.
Sí.
Pero ahora están en vacaciones.
Sí, tomaron vacaciones un poco temprano, ¿verdad? Para que podrían vacunar a las maestras.
Sí, sí, sí.
Y, bueno, él es muy pequeño, entonces quizás no tienes como mucho que decir, pero ¿tú sientes que esto es un bien o un mal para los niños?
Eso es fatal. Yo pienso que esto es una catástrofe social. O sea, los efectos sociales de esto creo que van a ser fatales, porque ellos no están teniendo un intercambio sociocultural normal.
Uh-huh.
Ellos están naciendo y están desarrollándose en un aislamiento total. Están creciendo en una burbuja egoísta.
¿En qué sentido egoísta?
En una burbuja en la que egoísta en el sentido de que no hablemos, no toquemos, no interactuemos, todos no, o sea, esto es terrorismo puro.
Pues de cierta forma podríamos decir que antes de COVID lo más básico que uno podría dar era su presencia, era un abrazo, ¿no?
Sí, sí, exacto. Pues vos sabes, aquí en Costa Rica, no, bueno, creo que al nivel latino es muy normal el saludo de beso.
Exactamente.
El contacto es muy nuestro, nosotros necesitamos tocarnos, necesitamos abrazarnos, besarnos, estrechar las manos. Y a nivel de otras latitudes no es normal. Es más bien hasta, yo creo que es algo visto como algo inmoral, como algo, no sé, como, hey, ¿por qué usted me da un beso? No nos conocemos. Hoy nos estamos conociendo, ¿no? ¿Por qué me da un beso?
Sí, hay una cultura, digamos, de tocar.
Sí, o sea, tocar en buen sentido, o sea,
sí, sí, sí.
Una palmada en el hombro, un abrazo. Aquí toda la vida ha sido normal que hola, mire, Rodrigo, ella es Carmen, él es Rodrigo, hola, ¿cómo estás? Uno va a dar un beso.
Uh-huh.
Hola, mucho gusto, beso.
No, y también la gente se toca, digamos, las maestras siempre tocan a los alumnos, ponen la mano en la espalda,
sí.
Los abrazan si se caen, y todo eso no se puede hacer.
Sí, ya ahora eso cambió. Y lo digo porque a mi casa, a la casa de mis papás, venían muchos estudiantes de Estados Unidos. Y cuando uno llegaba y, vean, él es mi hijo Rodrigo, ella es fulana, hola, mucho gusto. Y uno le daba un beso y se quedaban así como...
asustados.
¿Qué pasa aquí? Entonces, muchas veces ellos le explicaban, le decían, es que allá no es normal. sea, ya eso no se, no se hace. Ah, bueno, pues qué pena. Bueno, discúlpeme, ¿no? Se sintió incómoda, pero de una vez le digo, aquí es muy normal y donde usted vaya a conocer gente, así la van a saludar. Digo, es algo, pues, no digo que correcto. De hecho, viendo eso fue cuando yo empecé a decir, sí, yo cómo voy a darle un beso a alguien que no conozco.
Pero es normalizado y hay una expectativa social.
Sí, sí.
Pero digamos, viendo a su hijo de 4 años, tú temas que quizás él va a sentir incómodo abrazando a la gente o saludando a la gente cuando él es mayor, y no solamente él, pero toda su generación.
Sí, o sea, la interacción, digamos, me preocupa un poco, digamos, el la solidaridad de ellos. No tanto que se den un beso, no, eso es lo, creo que es lo de menos. Es como el preocuparse por los demás, el qué va a pasar con la sociedad. No sé, me preocupa un poco, digamos, eso, como que uno diga, no, es que sí, ya yo no lo ayudo a él a levantarse porque no lo puedo tocar, se cayó, sí. Que venga alguien de la burbuja y lo junte.
Pues, de cierta forma, podríamos decir que había un proceso que había empezado con, digamos, los videojuegos, más cuando empezaron a ver videojuegos en los teléfonos, con los niños como aislándose a sí mismos, ¿no?
Sí.
Y jugando solos. Pero quizás estamos viendo a ese proceso como aumentado a la fuerza. Cierto. Por el virus.
Cierto, sí.
Porque ya no solamente es que el juego es, entre comillas, más fácil que interactuar con una persona, pero ya no puedo interactuar con una persona de forma segura.
Sí, exacto.
Y, Rodrigo, ¿qué es su fuente de información sobre el virus? ¿A dónde buscas información sobre el virus, sobre las vacunas, etcétera?
Pues digamos que tengo digamos, fuentes de información, digamos, es muy difícil, porque yo sinceramente no veo noticias. O sea, yo soy una persona que no, yo no puedo estar viendo tanta cosa negativa. O sea, yo digo, no sé, yo puedo vivir tranquilo sin eso.
Si es que las noticias tienen mucha violencia, digamos, enfatizan la violencia en la sociedad.
Sí, mucha violencia, todo es negativo. No sé, o sea, trato de tener un equilibrio, digamos, en la información. Me informo un poquito más en otros temas, ¿verdad? Un poquito más de temas políticos. Pero digamos, este tema del COVID, yo no veo, o sea, desde el año pasado no gasto un segundo de mi tiempo viendo cuántos casos hubo, cuántos no hubo. O sea, es algo muy extraño, porque aquí como pues la consulta ha bajado, hemos estado dando apoyo al servicio de epidemiología. ¿En qué sentido? Nos pasan las listas de los pacientes que se hicieron la prueba y salieron negativos, entonces tenemos que llamarlos y pues introducir la información en el sistema digital. Pero entonces vos ves, por ejemplo, sí, buenas, doña Carmen, ¿cómo le va? Mire, le hablamos del Hospital de Heredia, es para decirle que usted salió negativa. ¡Ay, qué dicha! Salí negativa. Pero hey, soy positiva por Nexo, porque mi esposo salió positivo, pero usted está negativa, ¿sí? Sí, ahora que usted me está diciendo, sí. Ya, qué raro. Entonces, las estadísticas, ¿cómo se manejan? Porque 1,500 casos hoy, no sé, digo, un número, no sé cuántos hay hoy. Sí, pero estamos llamando gente que por nexo es positiva, pero se hizo la prueba y salió negativa. Pero no hay una corrección en tiempo real. Nada más, sí, diga que es positiva, póngala ahí, métala ahí entre los positivos.
Y Rodri, sin embargo, digamos, si uno está viviendo con otra persona, es muy difícil que no vas a contaminar a esa persona.
Es algo raro, porque la mayoría de gente que yo conozco, porque ahora sí conozco mucha gente que ya se ha contagiado, que me dicen, hey, yo me contagié, mi esposa no, mi hijo mayor sí, mi suegra que vive con nosotros no, y mis otros hijos no.
Hmm.
Es rarísimo. De mi casa solo no de la mía, gente que me cuenta. Mi esposa se contagió, yo no, mi hijo tampoco, nadie en la casa, solo ella. Qué raro.
Interesante.
Sí, es algo rarísimo. Entonces uno dice, ¿cómo? Ah, es que seguro es asintomático. Sí. Y esa es otra de las dudas de la vacuna. Si vos tenés el virus, no te puedes vacunar.
Uh-huh.
¿Y los asintomáticos?
No saben.
¿Cómo sabe usted que la persona que se está vacunando ahorita en este momento no es asintomático?
Pues sí. Y tengo una pregunta, es un poco abstracto, pero digamos, claro, cuando pensamos, por ejemplo, en la Ebola, que es una enfermedad también como el COVID más nuevo, pero esa enfermedad mata a todos, ¿verdad? Si usted se enferma, usted se va a morir, casi fijo.
Sí.
En cambio, el COVID obviamente mata a gente, pero también hay gente que no tiene ninguna síntoma, hay gente que pierdan el olfato y nada más, o quizás es como una tos pequeña y muy pocas consecuencias, digamos. ¿Tú sí creas el hecho de que hay gente que se enferma de forma leve y hay gente que no tiene síntomas del todo, hace que la gente tenga menos miedo de este virus de lo que se debería?
Sí, he escuchado eso. He escuchado gente que no le da nada, perdió el olfato nada más. Hay gente que tiene todos los factores de riesgo: obesidad, hipertensión, diabetes, cardiópatas, les da, y ahí están. Hay gente sana sin ningún factor de riesgo que ha muerto.
Uh-huh. Es casi como una lotería cruel, ¿no?
Es algo, sí, exacto, es algo como pues algo muy cruel, o sea, algo exacto, que uno dice, hey, pero ¿cómo? No entiendo. O sea, ha sido muy raro, porque no es tan así. O sea, no es que yo tengo factores de riesgo y, ¿qué me importa? Al otro no le pasó nada, no. Y así como uno no tiene factores de riesgo, tampoco va a decir, que me dé a mí, de por ti, yo estoy sano. No, tranquilo. Me hablaba un médico de aquí, del hospital de epidemiología, que precisamente no quiere vacunarse tampoco, me decía que a él le dio, COVID.
Mm.
Y que estuvo con saturaciones de oxígeno muy bajas. Y que la esposa le dijo, no, mira, estás saturando muy, muy bajo. Te llevo al hospital. Y él le dijo, no, a mí no me lleve al hospital. Dice que él lo que hizo fue empezar a caminar en la casa, adentro, salir al patio a caminar, y empezó a subir la saturación. Dice, ma, yo me compré un oxímetro y me puse a caminar y empecé a saturarme más oxígeno. Digo yo, pucha, es que eso tiene sentido. O sea, si si el COVID disminuye la concentración de oxígeno en los tejidos, y pues es lógico que vos necesitas realizar algún tipo de actividad. ¿Qué pasa si a vos te traen al hospital? Te van a meter a una cama y de ahí no te puedes mover.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué está pasando? Tu cuerpo no se está oxigenando.
Y Rodrigo, siguen, yo no sé cómo se dice en español, cuando metes la cosa en la boca para, tienes que dormir y es para que tú respiras.
¿La intubación?
Sí, intubación. ¿Siguen haciendo intubación en Costa Rica?
Sí, claro. Sí.
Porque aquí lo que se ha dado es que la mayoría de la gente que intuban muere.
Igual, aquí también.
Entonces están aquí ahora también tratando de no intubar a la gente.
Sí, yo he escuchado en algunas fuentes, ¿verdad? Sí, que vienen de la experiencia en Italia y otros países, donde hablan de que el manejo no es el, o sea, no se está haciendo un real manejo. O sea, y eso me lo había pasado mi papá comenzando. Y yo le dije, papi, no veo la relación entre un problema respiratorio y un problema circulatorio. Pues resulta que sí. O sea, el problema no es manejar una oxigenación. El problema es mejor evitar que haya un problema circulatorio. Y tiene todo el sentido. Si vos tenés problemas circulatorios, el oxígeno que vos respirás no va a llegar a los tejidos.
Uh-huh.
Entonces, si a vos te meten a una cama y te van a intubar, estás recibiendo oxígeno, pero no están manejando el tema circulatorio.
Uh-huh. Y además de eso, el cuerpo empieza a tratar de defenderse de la intubación.
Y va a provocar más inflamación.
Y por lo mismo no puede luchar en contra del virus.
Pues exacto, eso es lo que yo creo. Lo que pasa es que yo no he hablado con ningún médico de aquí para ver cómo lo manejan, a ver si solo con oxigenación o manejan también algún tipo de anticoagulación o antiagregación plaquetaria.
Uh-huh. Pues es interesante porque sí, yo creo que, bueno, hay gente que ya no pueden respirar, entonces hay que intubarlos, ¿verdad? Porque no hay otra opción. Pero imagino que eso debería de ser la última cosa que se hace.
Sí, exacto. Y de una vez evitas saturar las unidades de cuidados intensivos.
Uh-huh.
Pero bueno.
Bueno, yo creo que esas son todas mis preguntas. Verás cómo lo agradezco, pero tengo una más. Pero antes de que lleguemos a última pregunta, quisiera preguntarte si hay algo que no hemos hablado sobre o que no hemos tocado como tema que creas que es importante que tocamos.
Bueno, primero decirte que con muchísimo gusto, de hecho, antes de que vos me dijeras, estuve pensando, yo dije, pucha, ¿cómo sería una nueva entrevista con Nidia? Con Carmen, perdón, ya, siempre me acuerdo de tu mamá. ¿Cómo sería una nueva entrevista? O sea, un año después, me parecía súper interesante. Y después vos me contactaste y yo dije, mira, la llamé con la mente. Pero digamos, creo que hablamos de todo y bastante, bueno. Creo que no se nos escapa, se nos escapará algo, pero creo que ni a vos ni a mí nos parece tan importante, me imagino, porque no se nos ocurre nada más.
Ok, entonces mi última pregunta es, pensando en todo lo que hemos hablado y todo lo que has vivido este último año, cuando piensas en el futuro, ¿tienes una visión optimista o pesimista?
Optimista.
¿Y a dónde imaginas que vas a estar vos y vas a estar su país en un año?
Pues creo que vamos a estar en vías de lograr una estabilidad, recuperar cierta estabilidad, una nueva normalidad. Me preocupa que la gente que ahorita se siente segura por la vacunación continúe igual. Digo, creo que esto debería servirnos para vernos hacia adentro y ver qué podemos mejorar cada uno.
Es de cierta forma una oportunidad para pensar en los demás.
Sí, definitivamente.
Muchas, muchas gracias, Rodri. Voy a parar la grabación ahorita.